Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía. Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Hola amigos y amigas, aquí estamos con un nuevo programa de Unicole. Deseamos que el contenido de hoy os haga pasar un buen rato. Hoy estamos con Lucía.
Buenas tardes.
Zoe.
Hola, buenas.
Ainara.
Buenas tardes.
Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Y con nuestras compañeras de sexto de primaria, Mireia.
¿Qué pasa?
Y Sara.
Muy buena.
Y yo, que soy Adrián. Buenas tardes. Comenzamos.
Mujer,
No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. Te cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
Como hoy viernes celebramos el Día Internacional de la Mujer, en el programa pondremos en valor el papel de la mujer en muchos ámbitos y responsabilidades. Iniciamos el programa conociendo el porqué de este día y desde cuándo se viene celebrando. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, tras ser institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975, conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad de oportunidades muchas veces menores ante las del varón en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el día 8 de marzo.
La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, específicamente en los países de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a otros países y continentes.
En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la paz internacional.
La historia de la mujer en la antigüedad principalmente no recibía mucha atención mediática o académica. No obstante, destacan algunas figuras, unas literarias y otras reales. Así en la comedia, Lisistrata significa en griego la que disuelve el ejército. Es una famosa comedia de Aristófanes, famoso comediógrafo de la Grecia clásica. Las comedias de Aristófanes son de un gran interés histórico, además de su valor literario, ya que gracias a ella se puede conocer la vida cotidiana de los atenienses.
Hablaremos de su repercusión. Lisístrata es representada por primera vez en 411 a.C. Se ha convertido en un símbolo de esfuerzo organizado y pacífico a favor de la paz. Por ello se usó el nombre para el proyecto Lisístrata, acto teatral que se efectuó el lunes 3 de marzo de 2003, de manera simultánea, en más de 42 países en favor de la paz. Ese día miles de personas participaron en aproximadamente 700 lecturas dramatizadas de la obra, que se realizaron a beneficio de organizaciones sin fin de lucro, que trabajan por la paz y ofrecen ayuda humanitaria.
También destaca Hipatía, Alejandría, 355 o 370 Alejandría. Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega natural de Egipto, que destacó los campos de las matemáticas y la astronomía. Hipatía es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento razonablemente, seguro y detallado. Escribió sobre la geometría, álgebra y astronomía. Mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, e inventó un densímetro. Por ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Hipatía fue asesinada a los 45 o 60 años. Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento la ha convertido en un verdadero mito. Desde la época de la Ilustración se la presenta como a una mártir de la ciencia y símbolo del fin del pensamiento clásico.
La mujer en la Revolución Francesa, 1789. La mujer tomó conciencia en la Europa moderna de su situación social, marchando hacia Versalles, junto a los hombres. Las mujeres parisinas reclamaron la igualdad social bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Las mujeres también tomaron conciencia de que en aquel momento la lucha de clases no contemplaba la lucha de género, esto es, la plena igualdad social de la mujer por la que debían luchar. Durante la Revolución Francesa se produjeron las primeras peticiones formales de derechos políticos y ciudadanía para la mujer.
Hasta 1909 no se celebró el Día Nacional de la Mujer en los Estados Unidos. Aunque existen algunos antecedentes, el 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrix de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau Hunt. Será el 28 de febrero de 1909 cuando se celebre por primera vez en Nueva York, Estados Unidos, el Día Nacional de la Mujer. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras, también conocido como el levantamiento de las 20.000. La huelga fue dirigida por Clara Lemlich y apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de Estados Unidos.
Ya en 1910, en la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue respaldada unánimemente por la conferencia, a la que asistía más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el Parlamento finés. El objetivo para promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.
En España, el 8 de marzo de 1910 también tiene un significado especial, pues a partir de ese día la mujer pudo acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre. Cuando se aprobó una Real Orden que autorizó por igualdad matrícula de alumnos y alumnas, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública. Bien es cierto que anteriormente las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado a ir a la universidad, pues no existía ninguna ley en contra. No estaba prohibido al principio porque siempre nadie había pensado jamás en que una mujer quisiera estudiar, y mucho menos que lo necesitara para ser una buena madre y esposa.
Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los dos que asistieron más de 1 millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
A continuación hablaremos de la alumna que abrió el acceso de la mujer al bachillerato de Huelva, que fue Antonia Arrobas, y en 1871 estudió en el IES La Rábida. Abrió camino a las de suceso superando un 13 de junio, día de su santo, el examen de ingreso en las asignaturas de latín y castellano. Como reconocimiento a esta valiente pionera, en el centro onubense se descubrió un azulejo que reza la educación, poderoso elemento de felicidad que no se debería negar a nadie, y se inauguró una exposición donde muestra sus reproducciones de su examen de ingreso o de las numerosas solicitudes que realizó para conseguir el derecho a estudiar.
La educación, poderoso elemento de felicidad que no se debería negar a nadie. Aquella joven solicitó examinarse en el Instituto Onubense para dar validez a los estudios de segunda enseñanza que había realizado de forma privada. Pero en aquel tiempo, en el terreno educativo, la norma vigente utilizaba el término alumno para referirse a todo proceso de matriculación, entendiendo así a los legisladores que esto excluía a las mujeres. Es por ello que la demanda de Arrobas tuvo que ser derivada al rector de la Universidad de Sevilla y al director general de Instrucción Pública, que al final concedieron el permiso. Así lo explicaba Consuelo Flecha, catedrática de Historia de la Educación de Universidad de Sevilla, quien en una charla trazó el perfil de esta mujer natural de la localidad pacense de Talavera la Real, hija de carpintero y ama de casa, que tal vez quiso dar el salto del ámbito doméstico al profesional gracias a la formación.
Su demanda fue derivada al director general de Instrucción Pública. Además comentó que tras ingresar en el centro, poco se conoce acerca de hacia dónde transcurrió su vida ni qué la motivó a presentarse en la secretaría de este centro, y tampoco si continuaría los estudios de bachillerato después de tanto interés. No obstante, insistió en que hay que seguir intentándolo, investigar algo más sobre esta persona.
Hoy es un buen día para fijarnos en la figura de Antonia Arrobas y Pérez, la primera joven que accedió a la enseñanza secundaria y que abrió el camino para el acceso de las mujeres a los niveles superiores y entrar en la universidad. Y ese paso tan importante se dio en Huelva, en el Instituto La Rábida, en 1871.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás.
Lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces,
despierta, es el momento de vivir.
Vence todo aquello que detenga.
La enérgica guerrera que hay en ti.
Transfórmate.
Pasar deprisa.
Tú sonríeme.
Visita distintos lugares.
Descúbrelos y ahí no pares.
Tú que aún hay más.
Transfórmate.
Tu rostro
tiene. ¿Conocéis quién fue Pilar Pulgar Fraile?
Fue una política española, primera alcaldesa de la monarquía de Juan Carlos I. Fue alcaldesa de la histórica ciudad de Palos de la Frontera, en Huelva, durante 15 años y medio, en dos periodos comprendidos entre 1975 y 1983, y entre 1987 y 1995. Durante su mandato como alcaldesa tuvieron lugar la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América y la coronación canónica y pontificia de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Milagros, de manos del Papa San Juan Pablo II. También fue diputada provincial, diputada autonómica por Huelva en el Parlamento de Andalucía y diputada por Huelva en las Cortes Generales de España, desempeñando diversos cargos en ambas cámaras.
Pilar Pulgar nació en Moreda, parroquia perteneciente al concejo de Ayer, Asturias, el 15 de octubre de 1930, hija de Julio Pulgar y María Cruz Fraile. Realizó los estudios básicos en Santander y posteriormente en Bilbao, estudios de intendente mercantil, curso de doctorado en ciencia económica y también curso de administración de empresa en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Se casó con José María Tejero García. Residió 9 años en Caracas, Venezuela, donde fue directora administrativa del Cuerpo de Paz. El 29 de julio de 1967 se produjo un terremoto en Caracas, provocando, entre otros, el derrumbe del edificio donde residía con su marido, por lo cual regresó a España a los 15 días del seísmo. En el año 1968 se traslada a Palos de la Frontera, gracias a que contratan a su marido en una de las empresas del Polo Químico de Huelva, mientras ella ejerce de profesora de ciencias empresariales en el Colegio Universitario de la Rábida.
En noviembre de 1975 fue designada por el gobernador civil de Huelva, Matías Valdecantos García, alcaldesa de Palos de la Frontera. accedió a ejercer el cargo con la condición de no jurar los principios del movimiento y que el cargo de alcalde fuera separado del jefe local del movimiento, lo cual, después de ser consultado por el gobernador de Huelva, lo fue concedido. Tomó posesión del cargo, prometiendo fidelidad a la corona. El 26 de noviembre, 4 días después de que Juan Carlos I fuera proclamado rey de España, convirtiéndose en la primera alcaldesa del reinado del nuevo monarca. Sin embargo, declinó sentarse en el sillón del alcalde, por no haber sido elegida democráticamente.
Posteriormente se presentó como candidata a la alcaldía en 1979, con la Agrupación Electoral Independiente de Palos. En las primeras elecciones municipales, una vez restituida la democracia en España, obteniendo mayoría absoluta, con 11 concejales de 13 posibles. Los otros dos fueron para la candidatura presentada por el PSOE. La mayoría tan holgada conseguida en estas elecciones propició que consiguiera un escaño en la Diputación Provincial de Huelva en el periodo entre 1969 y 1983. Tras una pausa de 4 años, volvió a presentar su candidatura a la alcaldía de Palos de la Frontera por la misma agrupación independiente en las elecciones municipales de junio de 1987, consiguiendo nuevamente mayoría absoluta con 7 concejales de 13 posibles. Se presentó de nuevo en las elecciones municipales de 1991, obteniendo una vez la mayoría absoluta de los concejales, 9 para su candidatura independiente, 3 para el PSOE y 1 para el Partido Andalucista.
Durante su mandato como alcaldesa recibió a multitud de personalidades civiles, militares y religiosas, entre los que caben destacar al rey de España, Juan Carlos I, que visitó la localidad en varias ocasiones, o el Papa Juan Pablo II, que coronó a la patrona de la localidad, la Virgen de los Milagros, durante su visita a los lugares colombinos y el Rocío. En 1992 y 1994 fue distinguida con la Gran Cruz del Mérito Naval de Primera Clase con distintivo blanco y la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico de Primera Clase, respectivamente. Asimismo, en 1998 fue distinguida con el nombramiento como hija adoptiva de Palos de la Frontera. Además, le fue dedicada una plaza en la localidad de la que fue regidora, donde se encuentran algunos edificios que supusieron algunas de sus actuaciones en favor de la cultura en el municipio, como la Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal Antonio Gala o el Colegio Público Hermanos Pinzón, que fue trasladado a este lugar de su primitivo emplazamiento en 1989.
Fue diputada autonómica por Huelva, presentándose por la UCD en el Parlamento de Andalucía en la primera legislatura entre 1982 y 1986 y en la sexta legislatura entre 2000 y 2004 por el Partido Popular. Asimismo, fue diputada por Huelva en las Cortes Generales de España en la quinta y sexta legislaturas entre 1993 y 2000. También en las listas del Partido Popular. En su etapa como parlamentaria andaluza y nacional fue vocal, ponente y presidenta de diversas comisiones en ambas cámaras, destacando su actividad en los asuntos relacionados con la Unión Europea y las relaciones exteriores de España, desempeñando cargos como el de presidenta de la Comisión de Reglamento e Inmunidades de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, o siendo observadora en las elecciones de Albania, Eslovenia, Letonia, Armenia, Ucrania y Croacia.
Tras su etapa política siguió recibiendo diversos reconocimientos a su labor en defensa de libertades democráticas y la Constitución española, entre los que destacan la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva en 2011 o el Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales de la subdelegación del Gobierno de España en Huelva en 2012. Finalmente, el 28 de enero del 2017, a las 18 horas falleció en Madrid, siendo trasladada a Palos de la Frontera el día 30 de enero, donde se abrió capilla ardiente para recibir el homenaje póstumo tanto de autoridades, personalidades y los vecinos de la ciudad que gobernó durante 15 años y medio.
En la actualidad destacaremos la labor de una mujer onubense, Pilar Miranda, nueva presidenta del puerto, con la mano tendida y las puertas abiertas. La hasta ahora portavoz municipal del PP revela en el cargo a José Luis Ramos tras el cambio del gobierno andaluz. Pilar Miranda es la presidenta del puerto de Huelva. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó su nombramiento junto al de otros 12 altos cargos en los ámbitos de diversas consejerías.
Sin duda es un reto presidir una de las instituciones más relevantes para el futuro de Huelva y desde mi nueva responsabilidad, como siempre he hecho, tenderé la mano a todas las instituciones, especialmente al ayuntamiento, en el que he trabajado muchos años y donde siempre he tratado de buscar el bien de los ciudadanos, ha dicho.
La unidad institucional para alcanzar esa mejor calidad de vida de los ciudadanos y para que Huelva esté en el sitio que se merece, así como una gestión de puertas abiertas a todo el mundo, serán, según avanzó, pilares de su nueva tarea, en la que primará el beneficio de los ciudadanos y desde donde trabajará duro y de la mejor manera posible. Pilar Miranda, tras una intensa trayectoria de 24 años en la política municipal, 20 de ellos con responsabilidades con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital. Miranda llega al puerto en un momento en el que la institución vive una etapa álgida, con su inclusión en el corredor atlántico y tras superar su récord histórico en el tráfico de mercancías. Movió 33 millones de toneladas en 2018. Además, el puerto está inmerso en la apertura a la ciudad, tras la reciente inauguración de la lonja, con la ciudad del marisco en obras y con actuaciones licitadas el pasado año, entre las que se encuentra el proyecto de la avenida Francisco Montenegro, actuaciones en el puerto exterior, muelles y la zona de actividades logísticas y actuaciones fuera de la zona de servicio.
Programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Todos sabéis el dicho popular: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Por eso hoy hablaremos de Zenobia Campubrí, esposa de Juan Ramón Jiménez. Fue una escritora y lingüista española. Contrajo matrimonio con Juan Ramón Jiménez en 1916 y desde ese momento y hasta su fallecimiento, 40 años más tarde, se convirtió en compañera inseparable y decisiva colaboradora del poeta en todos sus proyectos literarios.
A las 4 de la madrugada del día 31 de agosto nace Zenobia Campubrí Aymar en la calle de Mar número 87 de Malgrat de Mar, Barcelona, en el seno de una acomodada familia catalano-puertorriqueña registrada con los nombres de Zenobia Salustiana Edith. Durante los primeros años de su vida, al llegar el verano, la familia Campubrí se desplaza a la quinta en Belgrado, para disfrutar del agradable clima mediterráneo en la temporada estival. En el invierno de 1890 nace en Barcelona su hermano Augusto, cuarto hijo de la familia. Este sería el último año que Zenobia y su familia disfrutaría de las vacaciones en Malgrat. El motivo probablemente esté ligado a los cambios de destino que sufría su padre por necesidades del trabajo.
A los 9 años viajó por primera vez a Estados Unidos con su hermano José y su madre. El motivo del mismo era para ingresar a su hermano mayor en un colegio de enseñanza media en preparación a su posterior ingreso en Harvard, Cambridge, y arreglar el asunto de la herencia. En el año 1900, Zenobia funda una sociedad junto a su amiga María Muntadas, que denominan las abejas industriosas. Por esa fecha no había cumplido aún los 13 años, pero ya se vislumbra un gran espíritu inquieto y de organización. Como consecuencia de una separación matrimonial, doña Isabel Aymar, madre de Zenobia, y su hija marchan a vivir a los Estados Unidos en 1905. Se establece en Nueva York, donde viven numerosos familiares y amigos de la familia. El viaje se inicia con una visita a Canadá en el mes de septiembre, acompañada por su tío materno, José, y su hermano Raimundo. En Quebec los esperaba su tía Lillian.
Durante estos años, la vida que lleva en Estados Unidos es totalmente diferente a la española. Se mueve por Washington, Boston y Nueva York. Asiste a bailes, reuniones, almuerzos, tés y todo tipo de acontecimientos sociales. Mientras tanto sigue leyendo y estudiando latín, literatura, música, historia europea y americana, escribiendo, asistiendo a actos culturales, preparándose para el futuro, cuidando su formación. Empieza a ser cortejada por el abogado, amigo de la familia, Henry Chatu. En 1908, Zenobia se matricula en la Universidad de Columbia, Nueva York, para cursar estudios de literatura inglesa y composición. Tras una reconciliación matrimonial, doña Isabel Aymar regresa a España en 1909 en compañía de Zenobia y su prima Hanna. Se instala en La Rábida, donde Raimundo Campubrí desempeñaba el cargo de ingeniero jefe del puerto de la capital onubense.
En una dependencia de la casa donde se instalan, Zenobia improvisa una escuela para dar clase a un grupo de 19 niños de los alrededores. En 1910, el padre de Zenobia es destinado a Madrid. La residencia familiar se fijó en el Paseo de Castellana número 18. A la vuelta de un viaje relámpago a Suiza en marzo de 1911, Zenobia y su madre pasan por Barcelona y visitan Malgrat. Esta era la primera vez que Zenobia volvía a su casa natal, que le pareció triste y oscura. En octubre se produce el tercer viaje de Zenobia a Estados Unidos con motivo del nacimiento de la primera hija de su hermano José, Inés. Surge la idea de exportar labores de artesanía, bordado y libros de Norteamérica. En 1912, Zenobia vuelve a Madrid. En los primeros meses del año, continúa publicando artículos en revistas norteamericanas. Aprovecha todo lo que ofrece Madrid y se involucra en proyectos culturales e intelectuales. Allí se relacionó fundamentalmente con estadounidenses, ya que le angustiaba no poder moverse solo con la libertad. Hasta que conoció a Susan Huntington, que dirigía el Instituto Internacional de Señoritas, donde se alojaba extranjeros que asistían a los cursos de verano que se organizaban.
En 1913, Zenobia mantiene una relación epistolar con su pretendiente norteamericano Henry Chatuk, que viene a España en mayo para discutir detalles de un posible matrimonio. El 9 de julio, por carta, se produce la ruptura definitiva de la relación para pasar a ser amigos. Asistió a numerosas conferencias, pero solo podía hacerlo acompañada de un matrimonio estadounidense, los Vine. Este matrimonio organizaba fiestas y en ellas escuchó hablar de un arisco y extraño poeta huésped de la residencia, que se quejaba del ruido, pero que pegaba el oído a la pared cuando oía la risa de Zenobia, a la que por entonces aún no conocía. Zenobia conocía a Juan Ramón Jiménez en 1913, en una conferencia de Manuel Bartolomé Cossío, enmarcado dentro de unos cursos organizados por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones, en Madrid, celebradas en la residencia donde él trabajaba. En 1914, Zenobia traduce unos versos de Crescent Moon de Tagore, incluyendo un poema prólogo de Juan Ramón. En junio visita Ávila y Segovia. A finales de año hay algunas desavenencias entre Juan Ramón y Zenobia. No pueden entregar La luna nueva de Tagore a tiempo para su publicación y a modo de compensación se publica la edición menor escogida para niños de Platero y yo.
En diciembre, Zenobia y su madre embarcan en Cádiz, rumbo a Nueva York, para evitar las relaciones de su hija con el poeta y conocer la segunda hija de su hermano José, Leontine. Pero el 12 de febrero de 1916 llega a Nueva York el poeta Juan Ramón Jiménez y el día 2 de marzo Zenobia y él se casan en la iglesia católica San Stephen de Nueva York. Recorren Estados Unidos, Boston, Filadelfia, Baltimore, Washington. El 7 de junio embarcan en el buque Montevideo, acompañados de Doña Isabel Aymar, con destino a España. Tras desembarcar en Cádiz, llegan a Sevilla, donde pasan un par de días poniendo rumbo a La Palma del Condado, donde les esperaban los familiares de Juan Ramón, deseosos de conocer al fin a la esposa de este. El 1 de julio llegan a Madrid. En 1917, Zenobia traduce y publica El jardinero, El cartero del rey, Pájaros perdidos y La cosecha de Tagore. Juan Ramón Jiménez les puso un poema prólogo. También en colaboración con Juan Ramón traduce El asceta, El rey y la reina, Malini, Ofrenda lírica, Las piedras hambrientas y Ciclo de primavera, todas de Tagore.
Junto a Caterine Bourlanc, María del Maestu y Rafael Ortega y Gasset, Zenobia funda en Madrid la Enfermera a Domicilio en 1918. Asociación cuyo fin era cuidar de la salud de niños y adultos enfermos de las familias obreras, procurándoles alimentos y medicina y llevándoles a dispensarios y a la consulta de prestigiosos médicos que les atendían gratuitamente. Además, se puso al frente de pequeños negocios que compensarán los problemas económicos del matrimonio. Templó el ánimo de su marido, alentó su pluma y sorteó problemas tan importantes como abandonar España dignamente tras el estallido de la Guerra Civil. El 15 de marzo de 1924 muere en Madrid a los 78 años el ingeniero Raimundo Camprubí, padre de Zenobia, a finales de junio y principios de julio. Zenobia y Juan Ramón, invitados por Federico García Lorca y su familia, disfrutan de unas vacaciones en Granada. En 1931 le detectan a Zenobia un tumor, pero decide no operarse. Recibe tratamiento para evitar el crecimiento de este. Zenobia recibe un tratamiento de rayos X de manera más intensa para solucionar sus problemas de salud y evitar una operación. La escultora Marga Gil Rousset esculpe un busto de Zenobia, pero mientras hace este trabajo se enamora del poeta Juan Ramón Jiménez. Se suicida por un amor en un hotelillo de Las Rozas el 8 de julio. Deja cartas y un diario a Juan Ramón Jiménez y a Zenobia. Zenobia se dedica en 1935 a la decoración del hotel Paradero de Ifach, en Calpe, Alicante, y de manera gradual deja de subarrendar pisos que ella decora, pues ya no resultaba rentable.
como no puede ser de otra manera, también en nuestra sección musical hablaremos de una mujer. Perlita de Huelva, Antonia Hernández Peralta, conocida artísticamente como Perlita de Huelva, es una cantaora y cantante de copla española, hija de Rafael Hernández y Josefa Peralta, que regentaba una pescadería. Nació en Huelva 27 de enero de 1939.
Ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía. Los almendros se asomaban y a su ventana llegaba por ver las claras del día. Los almendros se asomaban y a su ventana llegaba por ver las claras del día. Ay, qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amapola entre los trigales verdes. Ay, trigales verdes.
Estuvo dedicada al flamenco durante toda su vida. Comienza su carrera artística en Huelva en los años 50 junto a su hermano el Peque de la Isla. Gracias a un premio de la lotería de 20.000 pesetas, grabó su primer disco en Madrid en 1961. Alcanzó pronto el éxito y colaborando con artistas consagrados como Juanito Valderrama, Manolo Escobar, Lola Flores o Marisé de Triana, y actuando en el circo Price. A lo largo de su trayectoria lanzó 37 discos. Ha sido premiada con el disco de oro y otro de platino, ambos obtenidos por su conocido éxito Amigo Conductor.
A todos los conductores, mi voz sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta. Salvo a vuestro
Durante su periodo de casi dos décadas ha seguido en activo, pero con mucha menos intensidad y con sus apariciones cada vez más espaciadas.
Reapareció en diciembre de 2016 con un nuevo trabajo llamado Aquí estoy de nuevo. En julio de 2017 recibió la medalla de oro del Festival Flamenco de Los Ferros en Murcia. En 2018 ha sido homenajeada en varios festivales, entre los que se encuentran el 18 Circuito Flamenco de Huelva y el 25 Festival de la Canción Española de Molino de Ribao. En diciembre de ese mismo año fue inaugurada la Peña Cultural Flamenca Perlita de Huelva, en Valdemoro, Madrid. Este sábado 9 de marzo de 2019 será homenajeada en el Teatro Municipal Juan Prado de Valdemoro. En su ciudad natal tiene una plaza con su nombre.
¡Felicidades, Perlita!
Dicen aquí los maridos, no comprendo a la mujer, que no sabe lo que quiere, quiere lo que no puede ser. Si le da todos los caprichos, ella quiere mucho más. Si le llevan la contraria, ya se quiere divorciar. Si le llevan la contraria, ya se quiere divorciar. El divorcio, 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 como allí está permitido, le explotan como negocio o por cambiar de marido. El divorcio, 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 y aquí no venga más. Nosotros con un marido ya no sobra la mitad. Nosotros con un marido ya no sobra la mitad. Ya no sobra la mitad.
¡Ole!
Ha sido todo por hoy, un programa cargado de emoción y poniendo en valor a mujeres importantes de ayer y hoy, del pasado y del presente, que han dejado su huella en la historia. Hasta la próxima semana de 6 a 7 en 101.8 en Hispanidad Radio. Hasta la próxima.
Hasta luego, Mari Carmen.
Hasta luego, Mari Carmen.